parte de los distintivos de una iglesia reformada. Y el otro, y la otra sola es solo Dios de gloria. Solo Dios de gloria. Solo Dios recibe la gloria en la salvación de los pecadores. Todas las cosas son hechas de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Esas son las cinco solas, distintivos claros de una iglesia reformada, que tiene una trascendencia histórica. Esto nos conecta con lo que los reformadores hicieron ya hace casi 500 años atrás. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a ver, repitamos de nuevo. Sola Escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo y solo Dios de gloria. A Dios sea la gloria. Perfecto, entonces, muy claro. Bien, también somos reformados. Cuando decimos que una iglesia es reformada, estamos diciendo también que abrazamos el sistema de teología conocido como las doctrinas de la gracia. Y estas no son más que verdades bíblicas. Resulta que al profundizar en la doctrina, en la escritura, vamos nosotros a encontrar que los reformadores, acuérdense que la reforma empezó con Lutero, y luego Calvino profundizó en lo que es la salvación. Y tenemos como verdades bíblicas, doctrinas, este tipo de doctrinas de la salvación que se les llama doctrinas de la gracia, que causan divisiones entre iglesias que comienzan a abrazar las doctrinas de la salvación. Hablemos de ellas. Creemos en la depravación total del ser humano. Un teólogo le llamaba corrupción radical, dando a entender que está el hombre depravado o corrupto desde su raíz. Se puede disfrazar de moralidad, pero si no hay un nuevo nacimiento, una regeneración por parte del Espíritu Santo, radicalmente desde su raíz está corrupto. Creemos en la depravación total del ser humano impedido de tomar una decisión por Cristo en sí mismo. De esta corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Entonces, una de las doctrinas con las cuales nosotros empezamos a profundizar es precisamente en esta. Entender que a menos que Dios haga algo, nosotros estamos muertos, siendo un hombre natural, y un hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. No las puede percibir porque está muerto. Esta doctrina enfatiza eso. Obviamente el pensamiento desde cuando comenzaron a definirse, aparecieron por ejemplo los arminianos, que decían que el hombre no está totalmente depravado, que el hombre sí puede tomar decisiones, pero a la luz de la Escritura, hemos hablado de esto antes, pero en un momento profundicemos en estas cinco doctrinas. Debemos entender que la Biblia enseña que estamos totalmente depravados antes de venir a Cristo. Antes de venir a Cristo. Incapacitados de por nosotros mismos tomar una decisión. No podemos tomar una decisión porque estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, creemos en la depravación total del ser humano. Creemos en la naturaleza incondicional de la elección de Dios el Padre. En la eternidad pasada, el Padre eligió a un pueblo que sería salvo de su ira. Esta selección no se basó en ninguna fe prevista en aquellos a quienes eligió. Tampoco fue motivado por su bondad inherente. En su lugar, de acuerdo con su amor infinito y su sabiduría inescrutable, Dios puso su afecto en sus elegidos. Naturaleza incondicional de la elección. Nosotros no hicimos nada, sino que Dios en su eternidad, desde antes de la fundación, Él eligió a aquellos que iban a ser receptores de su salvación. Podemos pensar en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Podemos pensar en Juan también. El Señor hablando en Juan 6, si no me equivoco. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. lo que a mí viene, no lo echo fuera, le doy vida eterna. Entonces, creemos en la depravación total, y la cita clara es Romanos 3, 10 y 11, ¿no? No hay justo ni un uno. Esa justificación es en base a la justicia de Dios. Porque si buscáramos un estándar de justicia humana, podemos encontrar a muchas personas justas. Pero en base a la justicia de Dios, no hay. A menos de que sea regenerado por el poder de Dios, en la obra de Jesucristo. Entonces, creemos en la depravación total, creemos en la naturaleza incondicional. ¿Está claro esto, lo que es naturaleza incondicional? No hay condiciones. Dios elige. Y la controversia que está en Romanos 9, el apóstol diciendo, ¿qué puede decir el vaso de barro a quien lo está formando, al alfarero? Nada. Y ahí mismo en Romanos 9, si usted lee, va a encontrar que no es de quien quiera, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, creemos en la naturaleza incondicional de la elección de Dios el Padre, que nos eligió en la eternidad pasada. Tercero, ¿no? Son cinco doctrinas de la gracia. Creemos en la naturaleza limitada o particular de la expiación, es decir, aplicada a sus escogidos. Muy sencillo, ¿Cristo murió por quiénes? Por los suyos, por su pueblo. No murió por toda la humanidad, sino por sus escogidos. Desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos. En el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Entonces, vamos a ver, depravación total, totalmente corruptos. El otro era, creemos en la naturaleza incondicional de la elección. Dios eligió en su soberana voluntad. Nosotros desconocemos, eso para nosotros es inescrutable, el pensamiento de nuestro Señor. Él lo hizo en su soberana voluntad, él lo quiso hacer, otorgar gracia a quienes él eligió desde el principio. Y la tercera que hemos visto, que la obra de Cristo, su sacrificio en la cruz, es eficaz para quienes, sus escogidos. Él murió en la cruz por sus escogidos, no murió por todo el mundo. Juan 17, el Señor orando, Padre, oro por los que me diste, no oro por el mundo, por los que tú me diste. Wow. Y anteriormente, en Juan 10, él hablaba ya de un redil, aparte de su redil Israel, un redil haciendo referencia, tengo que llamar, buscar a otras ovejas que no son de este redil, haciendo referencia a quiénes, a los gentiles. Cuatro, la cuarta doctrina, creemos en el llamamiento eficaz para la salvación. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo. De otra manera, mis amados, dicho de otra forma, no es que Dios está obligando o trayendo a las bravas a alguien que no quiere venir. Aquel que ha sido regenerado va a recibir ese llamamiento de Dios y va a venir sin que lo estén alando, sin que lo estén trayendo a la fuerza. ¿Por qué razón? Porque ha sido regenerado por Dios. Entonces, llamamiento eficaz a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien, en su tiempo señalado y aceptable, llamar eficazmente por su palabra y su espíritu. Y la otra, la quinta doctrina, es creemos que la salvación no puede perderse. Es decir, hablamos de la perseverancia de los santos. Es una consecuencia de todo, mis amados. Si ya Dios ha hecho la obra, si somos llamados eficazmente, nosotros vamos a perseverar en la gracia. Él nos preserva, pero nosotros perseveramos. A veces se malinterpreta y la gente piensa que como somos predestinados y estamos ya marcados para la eternidad, podemos vivir como nos da la gana. Eso no es un pensamiento que encaja bíblicamente. Aquel que es llamado para la eternidad va a vivir, va a andar como el Señor anduvo. Va a andar en santificación, apartarse del pecado, crecer en la gracia. De eso habla esta quinta doctrina. Perseverancia de los santos. Y se resume fácilmente cuando ustedes le preguntan, ¿se pierde la salvación? Ustedes dicen, si usted está consciente de que Cristo ha hecho una obra en su vida, usted va a decir, no, la salvación no se puede perder. Que Él me ha marcado con su Santo Espíritu, ha puesto su garantía, que es su Espíritu Santo, para la vida eterna. Entonces, estas cinco doctrinas son claves para entender lo que es una enseñanza reformada, de una iglesia reformada. Las cinco solas, distintivos, claros. A ver, solo, en orden, ¿cómo empezamos? Solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo Dios de gloria. Y las cinco doctrinas de la salvación o doctrinas de la gracia, ya tenemos la depravación del hombre, luego viene el llamamiento incondicional, el llamado incondicional de Dios, luego viene, a ver, eso, que la expiación limitada, el sacrificio de cruz solo por su, el sacrificio de Dios por sus escogidos, el sacrificio de Cristo, perdón, por sus escogidos. Cuarto, el llamamiento eficaz. Dios no tiene que estar trayendo a nadie a la fuerza. Él llama eficazmente en su tiempo. Y lo último es perseverancia de los santos. Entonces, esto de aquí, cuando una iglesia abraza esto, si ha estado en un sistema diferente, mi hermano, va a haber una separación ahí. Nosotros vivimos eso, ustedes saben, para qué recordar la historia de esta iglesia. Pero es clave, es clave. Y no se sorprenda porque ha pasado a lo largo de toda la historia. ¿Cómo se da esto? Cuando se profundiza en la Escritura. Bien, hablamos de por qué somos reformados. Ahora, ¿por qué somos bautistas? El bautista cree, de acuerdo con las Escrituras, que solo quienes han sido convertidos y bautizados por inmersión pueden pertenecer como miembros de la Iglesia de Cristo. No bautizamos infantes. Eso hablamos ya la vez anterior. Lo pongo solo para que lo tenga presente. ¿Por qué bautistas? ¿Por qué no bautizamos infantes? Bautizamos creyentes. Y un creyente acepta a Cristo por voluntad propia. Hace una profesión pública de su fe. El principio bíblico de los bautistas reformados es también la iglesia independiente y autónoma. Reconocemos a Cristo como nuestra cabeza. La iglesia reconoce que de las ovejas, según los dones, Dios levanta a líderes, pastores, ancianos, obispos, pero la iglesia es independiente y es autónoma. No es que hay un grupo, por decirlo así, un sínodo de pastores o gobernando a varias iglesias. No, cada iglesia es independiente y autónoma. Entonces, ¿por qué somos bautistas? Por el bautismo, no bautizamos infantes, bautizamos creyentes. Por el principio bíblico con respecto a la iglesia autónoma. Y podemos también agregar que creemos en la membresía regenerada. Este es el proceso mediante el cual una persona es aceptada dentro de la membresía de la iglesia local después de profesar la fe cristiana, de haber sido bautizada, de leer su testimonio públicamente y después de que su carácter y testimonio en lo que respecta a su manera de vivir refleje las marcas inequívocas de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que ahora hablamos de membresía. Es clave. Mis amados hermanos, en una iglesia que está abrazando una confesión, que se está adheriendo a una confesión de fe, hablar de una membresía regenerada. Membresía regenerada. No es una membresía porque hay muchas iglesias que encuentran un tipo de membresía. Es una membresía regenerada porque hace referencia a la obra de regeneración que hace Dios el Padre. Entonces, si hay una obra de regeneración hecha por Dios y Dios trae a esa persona a su iglesia, nosotros consideramos que es un hermano. Pero obviamente tiene que haber una profesión de fe, tiene que haber un bautismo, un testimonio público. de su carácter, que refleje su manera de vivir. Amén. Entonces, esos son bautistas, hablamos del bautismo de creyentes, hablamos de la autonomía de la iglesia, y también podemos agregar lo que es la membresía de la iglesia regenerada. Y vamos ahora sí con distintivos bautistas reformados. Todo esto, mis amados, está en capítulo 9. No, he hecho más o menos un resumen para poderlo tener más claro. Para mí lo importante es que ustedes lo tengan clarísimo, muy claro. El corazón de este estudio se centrará en las iglesias que se adhieren a la confesión bautista de 1689, tanto en práctica como en teoría. Hemos hablado anteriormente por qué la confesión bautista, porque es la que creemos que más se apega a las escrituras. Fuéramos presbiterianos si bautizáramos infantes y tuviéramos no solo un gobierno pastoral dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia, gobernando varias iglesias, porque así hacen los presbiterianos. Ellos son nuestros hermanos, entiende eso, ¿no? Presbiterianos son nuestros hermanos. No es que sean herejes, ni no sean nuestros hermanos en la fe. Entonces, entendamos que los distintivos, ya que tenemos claro por qué bautistas, por qué reformados, vemos nosotros que la confesión bautista de fe nos da todos estos lineamientos en cuanto a doctrina. Y cuando terminemos esta parte, seguiremos con el estudio de la confesión, creo muy importante porque ahí podemos trabajar en asuntos muy particulares, ¿no? La confesión, como bien indicamos, no es un documento inspirado, sino podríamos decir iluminado. Solamente inspirado es una propiedad o una característica de las escrituras. Y cuando hablamos de las escrituras, hablamos de los originales, porque las traducciones no son inspiradas. Cuando se escribió la escritura no había versículos, no había capítulos, no había títulos, subtítulos. Entonces, cuando hablamos de inspirados, solo las escrituras, y hablando de los originales. ¿Cómo se llamaba, Carlitos, el original? Autógrafo. Cuando se han visto que los artistas a veces hacen firmar un autógrafo, eso es un manuscrito original de él. Así se les llama a los, acuérdense ese nombrecito, el nombre original que se da para las escrituras que escribieron los apóstoles. El Antiguo Testamento se le llama autógrafo. Esos son inspirados. Las copias, que son los apógrafos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Sí, apógrafos, las copias no son inspiradas. Obviamente, eso no quita la veracidad de la escritura. Porque veíamos en el seminario que terminamos, sí veo la fotito, ¿no? Sí veo la foto de los que terminamos. Se va a abrir de nuevo para los que todavía no lo han hecho. Veíamos en el seminario que hay más de 10.000 copias del Antiguo y Nuevo Testamento. Más de 10.000 copias. Como para hacer un estudio y ver que nosotros en el estudio del seminario veíamos que las diferencias eran mínimas. Entonces podemos tener una buena referencia en cuanto al original. Pero bueno, me aparté un poquito del tema. Entonces, la confesión no es inspirada. Podemos decir que es iluminada. Y la confesión veíamos que es un documento histórico, es un documento público, está sujeto a revisión, no está escondido. Llegó aquí a América y muchas iglesias se adherieron a la confesión. Es hermenéutico porque tiene referencias con respecto a la escritura y es consensuado porque no fue la labor de uno o dos personas o tres personas. Fue elaborado por no recuerdo el nombre, la verdad que son dos personas que lo hicieron, pero ellos lo hicieron porque tenían la habilidad para redactarlo. Pero realmente quienes revisaron todo el documento cuando expusieron la confesión fueron casi 100 iglesias, si no me equivoco. 100 iglesias y un montón de teólogos de la fecha. Entonces, es consensuado en ese aspecto, es bajo consenso. Bien, eso hablamos ya la vez anterior, ¿no? Vamos con los distintivos. Las iglesias bautistas reformadas se distinguen por su convicción en cuanto a la suficiencia y la autoridad de la palabra de Dios, mientras que todos los verdaderos cristianos creen en la inspiración y la infalibilidad de la palabra de Dios, no todos creen en la suficiencia de la palabra de Dios. Eso es un distintivo, este ya lo tocamos la vez anterior. Hablamos de la suficiencia y la autoridad de la Escritura. La Escritura es suficiente para todos los aspectos de la vida del hombre. Muchas personas hablan y dicen que sí, es inspirado, perfecto, es infalible la Escritura. Pero muchas veces en la práctica niegan la suficiencia de la palabra. Suficiencia. Sencillamente, si tienes problemas con tu esposo o tu esposa, anda del psicólogo para que te dé unos buenos consejos. ¿Ah? Entonces, siempre que hablamos de la psicología, no la vea como que es satanizada completamente, ¿no? Como ciencia tiene un argumento para lo cual puede ser de mucho beneficio. Pero cuando toca los lineamientos que solamente puede hacerlo la palabra de Dios, como el alma, entonces ahí está saliendo de sus límites como ciencia. Entonces, nosotros creemos en eso, que la Escritura es suficiente. Es suficiente. Otro distintivo. Del anterior ya hablamos la vez pasada, por eso no profundizo más. Las iglesias bautistas reformadas tienen la convicción de que la Biblia y solo la Biblia nos ordena acerca del orden y del gobierno de una iglesia. La iglesia, en conformidad con las Escrituras, tiene a Cristo como su cabeza y es dirigida por ancianos o pastores. Según el Espíritu los otorga a la iglesia, quienes tienen a su cargo el gobierno de ella. No hay jerarquía entre ellos, sino solamente diferencia en cuanto a los dones. Y también, la Escritura hace referencia a los diáconos, que son ministros de misericordia de la congregación. Entonces, ya todo esto lo hemos venido tocando a lo largo del curso de membresía. Estamos haciendo un énfasis en algunas cosas que no hemos tocado. Estas ya las hemos hablado. El gobierno de la iglesia. Cristo como cabeza sobre sus iglesias, sobre su iglesia. En la iglesia local la autoridad es Cristo, es la palabra de Dios. Pero sabemos que por los dones Dios otorga a la iglesia y la iglesia los reconoce, ¿se recuerda eso? Dios los constituye y la iglesia los reconoce. El gobierno dado a los pastores, ancianos, obispos, que es la misma asignación, y los diáconos. Bien, entonces esto de aquí ya lo hemos tratado. Siguiente, esto tocamos la vez pasada. No compartimos algunas enseñanzas pentecostales o carismáticas cuya interpretación vemos equivocada. El bautismo del Espíritu Santo es lo que todo el creyente en Cristo experimenta en el momento de ser regenerado y creer en Cristo. No es una segunda o posterior unción de gracia para ser salvo, mucho menos que exista la señal de las lenguas como evidencia del bautismo. No creemos en las nuevas revelaciones ahora, ni en los sueños por medio de revelaciones nuevas, ni visiones. No hay profetas ahora, sino solo en el sentido de los que predican la palabra de Dios, ya dada la inspiración del Espíritu Santo en las Escrituras. El día que cerramos el discipulado, vimos ese último tema, y yo creo que fue muy convincente hablar de esta parte de aquí, que muchas veces es confusión para la iglesia cristiana. Aún así, yo les decía, el apóstol Pedro, siendo testigo de la transfiguración, el apóstol Pedro dice que tenemos la revelación profética más segura, haciendo referencia a las Escrituras. Usted puede venir y decirle, pastor, tuve una visión sobrenatural que ni usted se imagina. La verdad no me imagino, pero esa revelación no puede estar por encima de la Escritura. Es decir, la palabra de Dios es la que tiene la autoridad para determinar. Y obviamente cuando conocemos la Escritura, conocemos un estudio. Ya el hermano Luis hizo un estudio en la Confesión Bautista antes de cerrar sobre lo que era precisamente el cesacionismo. Así se le llama a la doctrina que habla de que no hay nueva revelación. Ayer veíamos, por ejemplo, que La revelación se cerró ¿dónde? Todo lo que es. Entiéndalo así. Yo lo veo de una manera muy simple, muy sencilla. Todo el Antiguo Testamento necesitaba revelaciones por medio de profetas, a través de sueños, visiones, porque era la forma como Dios se comunicaba con su pueblo y quería establecer sus verdades. Cuando viene Jesucristo, viene el cumplimiento, porque el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir en Cristo. En Cristo ya Dios no habla por sombras, Dios nos clarifica lo que Él quiere enseñarnos y lo hace a través de Cristo Jesús. Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a los padres por medio de los profetas, nos habla hoy por medio de su Hijo. Entonces, en Cristo, Cristo va a la crucifixión, pero Él comisiona ¿a quiénes? A 12 apóstoles. Los apóstoles son prácticamente, para que entendamos que no hay apóstoles hoy, los apóstoles tienen la misma autoridad del Señor Jesús, dada por Él mismo. Y obviamente los apóstoles son los encargados, como dice la Escritura, habla de poner el fundamento para la iglesia. Cristo como cabeza o piedra angular, el fundamento de los apóstoles, y nosotros nos levantamos como un edificio sobre ese fundamento. Entonces, todo lo que en el Antiguo Testamento se dio como una sombra, ahora en Cristo tenemos la claridad. A medida que del Antiguo Testamento pasaba al Nuevo Testamento, usted va a ver qué libro del Nuevo Testamento muestra ese cambio, esa evidencia. A ver, piensen. En los evangelios son narrativas del ministerio de Cristo. ¿Qué libro muestra esa transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Hechos. Y usted va a encontrar en Hechos muchas cosas donde la llegada del Espíritu Santo y esa transición que se va dando entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Pero una vez que se escriben, mire que cuando estaba veíamos también el seminario y hacíamos esa referencia, que los apóstoles cuando se reunían, Hechos 6 por ejemplo, todavía no estaban las cartas apostólicas, ¿sí se da cuenta? Las cartas apostólicas vinieron por el 60 más o menos, Filipenses, Efesios, Corintios, todas esas cartas. Los evangelios se escribieron entre el 50 y el 60, pero una vez que Juan, por el 90, Evangelio de Juan, y hasta que se escribe la última carta de Juan y el Apocalipsis, se cerró la revelación. Por eso nosotros creemos, y en algún momento podemos hacer un estudio extra, de que toda la revelación se cerró en las Escrituras con Apocalipsis. No hay, por eso decimos que no hay revelación nueva. No hay revelación nueva. Y toda la revelación, todos los prodigios, los milagros, eran en los propósitos de Dios. Todo era en los propósitos de Dios. Por ejemplo, estamos viendo Juan 11, un gran milagro de nuestro Señor Jesucristo, pero que tiene un propósito muy claro en la redención del hombre. Muy claro, para nosotros, creer que es el Hijo de Dios. Entonces, por eso nosotros decimos muy claramente, si hacemos un estudio, si usted todavía no lo ha entendido, debe profundizar en la palabra del Señor. Y tal vez en algún momento podemos conversar, podemos hablar. Gracias a Dios, mis hermanos varones es muy clave. Mire, les voy a decir algo. A mis hermanos varones. Mis hermanos varones, si usted se da cuenta, ¿quién tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios en sus casas? Es el hombre, es el sacerdote. Por eso es importantísimo que usted maneje, como dice, le dice Pablo a Timoteo y a Tito, que maneje bien la palabra de verdad. Porque a la primera persona que va a tener que enseñar es a su esposa. Es a su esposa. Pero usted debe tener muy clara la verdad de la Biblia. Para, obviamente, mis hermanas que no tienen a sus esposos aquí, ahí entro yo directamente en la enseñanza. Pero es importantísimo esto. Por eso les hago esa invitación una vez más. No me desprecien el Seminario Bautista Confesional, que es una oportunidad muy buena. Mi hermano Carlos, no sé si nos pueda decir en cortas palabras, compartir qué tal fue el seminario. Así rapidito, su experiencia en este primer módulo. Amén. Gracias. Gracias, mi hermano Carlitos, por ese comentario del módulo 1 del seminario. Entonces, es importantísimo eso, para poder entender estas verdades, mis amados, para que la iglesia tenga ese orden, para que tenga ese orden. Imagínense si es la esposa la que tiene que enseñar al esposo. ¿Qué estaría mal ahí, a la luz de la Escritura? La Biblia dice claramente que la mujer no puede ejercer una autoridad sobre el marido. Y cuando en lo doctrinal ella sabe más que el hombre, está ejerciendo de alguna manera una autoridad porque le tiene que enseñar a él. Y no solamente ese, toda la escritura, usted va a ver, toda la escritura, el liderazgo y la responsabilidad de la enseñanza cae en el varón. Así que mis hermanos, por favor, como dice la escritura, amarrémonos bien los pantalones y dediquémonos a profundizar en la palabra de Dios. Bien, entonces esto hablamos la semana pasada también, solamente quería traer esa acotación, recordándonos exactamente por qué no compartimos algunas enseñanzas pentecostales o carismáticas. Y algunas, porque sabemos que los pentecostales creen en la Trinidad, creen en la humanidad de Cristo y todo eso. O sea, ahí no hay problema. Es en la aplicación en la iglesia, cuando toman estas verdades, y terminan después cayendo en un desorden y alejándose de la voluntad de Dios. Bueno, creemos en la centralidad, estamos viendo los distintivos ya, creemos en la centralidad de la Escritura y que la fiel fiel predicación de la misma. Buscamos en nuestros cultos o reuniones centrarnos solamente en Dios y en su palabra. Creemos que la predicación, la enseñanza y la exhortación ocupan el centro del culto, sin excluir o subestimar el canto, la oración, la lectura de la palabra de Dios y las ofrendas como parte importante de la liturgia. Esto ya vamos haciendo referencia al culto público. ¿Qué es lo que debe ser exaltado? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso buscamos que sea solamente Dios y su palabra la que sea enaltecida. Por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, la exhortación. Pero tampoco no minimizamos el canto, la oración. Por canto, la adoración, ¿no? La oración, la adoración, la lectura de la palabra de Dios, las ofrendas como parte importante de la liturgia. Nosotros hemos sido testigos del cambio en cuanto, por ejemplo, al canto y a la adoración. Hemos venido nosotros de un trasfondo, présteme atención, por favor. Hemos venido de un trasfondo nosotros donde la adoración tenía un lugar muy importante. Iglesias donde la adoración es casi al mismo nivel de la escritura. Hay iglesias donde la adoración, el canto de la adoración tiene más peso que la misma palabra de Dios. Yo vine de una iglesia así, precisamente. No estoy hablando de la anterior a esta, sino de cuando empecé. Nosotros podíamos entrar en un culto y si la adoración se extendía hora, hora y media, era un culto poderoso, aunque la palabra haya quedado relegada a 15, 20 o 30 minutos. Entonces, eso no lo encontramos en la Escritura. No lo encontramos. Y no solo porque no lo encontremos, sino porque ahí hay muchas connotaciones o implicaciones en cuanto a satisfacer el individualismo que existe ahora en las iglesias, que es hacer sentir bien a la gente. Eso no es así. A medida que nos acercamos a distintivos bautistas reformados, vamos a ver, y lo hemos visto nosotros, a lo que Dios nos ha ido llevando es a que sea su palabra la que sea exaltada. Su palabra exaltada. Pero no minimizamos tampoco las otras partes de la liturgia, como el canto, la oración, la lectura, las ofrendas. Las iglesias bautistas reformadas se distinguen por una convicción sobre el liderazgo masculino en la iglesia. No nombramos a mujeres como ancianos, pastoras o diáconos. Creemos que ellas no deben ejercer autoridad en la iglesia sobre el varón. Esto no tiene nada que ver con una supuesta inferioridad o incompetencia de la mujer frente al varón. Es cuestión de roles, mis hermanos. Roles establecidos en la palabra de Dios. Tiene que ver netamente con el orden que Dios mismo estableció según su sabiduría en la creación, manifestado en las Escrituras. La mujer no debe actuar en la dirección del culto, sino solo como parte de la congregación. Corintios habla de eso, primera carta a los Corintios. El orden dentro de los cultos, el lugar que la mujer ocupa en los cultos, no ejerce autoridad sobre el varón. La mujer tiene roles como el de ser madre, como el de enseñar a otras hermanas menores a que sean mujeres castas, amadoras de sus esposos, de su hogar. Esos son roles claros que la Escritura determina. Y en su momento podremos profundizar más a medida que avancemos el estudio de la confesión y también en la predicación, porque habrá un momento en que yo haré paréntesis al Evangelio de Juan para ver ciertos temas específicos. Entonces, por eso no vamos a encontrar pastoras aquí. No vamos a encontrar pastoras. ¿Por qué? Porque sencillamente la Biblia no habla de pastoras. Ahora que estaba leyendo Génesis, la única pastora que hace referencia a la Biblia es a la esposa de, no sé si es Rebeca, ¿no? Es la única pastora en la Biblia, Rebeca. Pero pastora de ovejas de cuatro patas, obviamente. No. Mis amados, no desprecien, por favor, también ese, un paréntesis hago, por favor, lea la Biblia. Por favor, miren que les estoy enviando el plan para leerla en un año. También lo estoy haciendo con ustedes y un poquito más. Por favor, tómese el tiempo. Esto se los digo, no lo vea como una imposición, no lo vea como una obligación. ¿Sabe cómo debe de verlo? Como una necesidad. Porque si usted no lee la Escritura, está después no nos sorprendamos por qué es presa fácil de su carne o de Satanás. Lea la Escritura, separe un tiempo devocional, léala. Entonces, si leemos la Escritura, hacemos un estudio, vamos a ver que no es que estamos dando un nivel inferior a la mujer en este distintivo. Ella tiene su rol, el que Dios le ha establecido. Y obviamente hablamos de liderazgo masculino en las iglesias. Otro distintivo. Las iglesias bautistas reformadas creen y guardan el día del Señor. Ya habrá un momento para profundizar en esta enseñanza. Ahorita lo que vamos a dejar, y usted lo va a encontrar en su manual, ya sabe, tiene que leer todo el capítulo 9. La próxima semana le tomo un pequeño examen en base al capítulo 9. No hay que aprenderse nada, solo tiene que leerlo, por favor. Y le voy a pasar también esta diapositiva para que la vea también. Entonces, las iglesias bautistas reformadas creen y guardan el día del Señor. Creen y guardan el día del Señor solamente para nosotros como bautistas reformados. Eso es lo que quiere decir. La iglesia espera que sus miembros hagan uso de los demás medios de gracia de que disponen, como son la lectura de diaria de la Biblia, las oraciones regulares, tanto privadas como familiares, y en la iglesia. Así como una reverencia correcta al guardar el día del Señor. A veces la gente dice, ¿qué vamos a hacer el día del Señor? Bueno, aparte de estar en la iglesia, ¿qué más debe de hacer en casa? Si entre toda la semana no tiene el tiempo porque está cansado, porque llega tarde del trabajo, porque le da sueño, no se excuse en el día del Señor, que para eso Dios lo estableció. El principio del cuarto mandamiento es clarísimo. Nosotros no celebramos el Sabbat. Ni se le ocurra pensar eso, porque el Sabbat tiene su normativa. Si vamos a decir, ah, lo que ustedes están haciendo es celebrar el cuarto mandamiento. No, porque el cuarto mandamiento era una normativa exclusiva para Israel. Y tiene una normativa clarísima. No salían a trabajar, no hacían obra, no. Para nosotros no es esa normativa, pero el principio es claro. Si usted se excusa de que trabaja, cuando esté delante del Señor, esa excusa no le va a valer. Señor, es que no tenía tiempo. Aquí sí ya que deben estar algunos hermanos y no están. No puede excusarse de esa manera usted. Y ya habrá un momento para profundizar en esta doctrina del día del Señor. Dice, el creyente debe estar en los cultos regulares de la iglesia este día. Los negocios y las diversiones comunes para otros días, menos lo que tiene que ver con emergencias, misericordia y la necesidad. Ahí me comí una palabra. Los negocios y las diversiones comunes para otros días pasan a un segundo o tercer lugar. La prioridad es la palabra de Dios. Señor, es que no tengo tiempo de evangelizar. El día del Señor. ¿Sí se da cuenta? Y es que es verdad, mis amados. Usted quiere ir a hablarle de Cristo al vecino. Y el vecino trabaja de lunes a sábado y hasta el domingo, pues. Pero usted no, pues. Si usted quiere evangelizar y él está ocupado, o la mayoría de la gente está ocupada de lunes a sábado, afanados porque no conocen de Dios, nosotros que tenemos el verdadero reposo en Cristo Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechemos el día del Señor y evangelicemos. ¿Saben qué? Aunque Jesús no habló de que la iglesia guarde el sabbat, Jesús hizo muchas referencias, y usted lo va a ver, sus obras fueron en el día de reposo. Y él, Hebreos, nos habla de que él es el verdadero descanso de su pueblo, de su iglesia. Entonces, no hay excusa. Y esto, como le digo, vamos a profundizarlo después, pero es un distintivo de una iglesia bautista reformada. Y si nosotros estamos abrazando una enseñanza reformada, bautista, confesional obviamente, entonces no vamos a ignorar esto. El día del Señor debe ser para el Señor. ¿Se recuerda cuando antes, si se cruzaba con la Navidad, qué hacíamos? Mandábamos el día del Señor para el sábado. Eso lo hacía en ignorancia. Y la responsabilidad se me va a demandar a mí, porque es a los que pone el frente quien el Señor manda a que enseñen correctamente la escritura. Otro distintivo. Creemos en la adoración regulada. En la confesión de fe hay un distintivo que es el principio regulador de la adoración. Ahí está, Confesión Bautista de Fe, capítulo 22, verso 1. El principio regulador aborda lo que la iglesia debe hacer cuando se reúne en el culto público. Las iglesias no son libres de hacer cualquier cosa que quieran creativamente. Deben hacer lo que la Escritura enseña y exige que se haga. Cuando la iglesia se reúne para adorar, su adoración debe estar de acuerdo con las Escrituras. Por ejemplo, qué sé yo, estamos ahí donde escuchaba el día de ayer que el pastor de una iglesia, para crear una motivación o algo, bueno, nosotros lo hicimos bastante, ¿no? Nosotros, para que no es tan lejos, nosotros también lo hicimos muchas veces, para tratar de que la gente esté atenta a las enseñanzas. Muchas veces, si es necesario hacer un artificio ahí para que capten la atención, o hasta usted va a ver en iglesias donde los pastores se visten de payasos o hacen algún drama ahí para que la gente preste atención a eso. La pregunta es, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Por eso se llama principio regulador de la adoración. Pastor, se me ocurre que hagamos esto en la alabanza. Se me ocurre que hagamos esto. ¿Qué le parece para que los jóvenes se sientan bien si ponemos un poquito de ambiente, unas luces de otros colores, ponemos algo de humo y una música ahí? ¿Sabe qué le voy a decir? Y yo les he dicho anteriormente, de funcionar, funciona. Funciona. El asunto es, como ya lo he indicado otras veces, si todo lo práctico que hacemos es bíblico. ¿Qué dice la Escritura? Lamentablemente, cuando eso se da en las iglesias, la iglesia se llena de cabras y las ovejas no son alimentadas correctamente. Y es un problema cuando las iglesias se llenan de cabras. No salvos, a eso me estoy refiriendo. Porque vienen atraídos por todo lo que hace la iglesia ahora para llamar y captar su atención. Entonces, el principio regulador aborda esto. Todo lo que se hace en el culto debe ser conforme a las Escrituras y no debe distraer de la atención de su palabra. ¿Sabe que yo la otra vez encontré un video mío de mi tiempo allá cuando estábamos en el sur dirigiendo la alabanza? Oye, yo le decía a mi esposa y a mi hijo, me sorprende. Verdaderamente era una manipulación. ¿Cuánto dicen aleluya, gloria a Dios? No se escucha, gloria a Dios. Y algunos que vinieron aquí me vieron a mí así en esa actitud, ¿no? ¿Cuánto dan un grito de júbilo? ¿Vale un grito de guerra? ¡Wow! ¿Cuántos son más que vencedores de Cristo? ¡Wow! Y eso. Debemos darle gracias al Señor por lo que Él nos ha centrado en su palabra ahora. Muchas gracias al Señor. Pero sí es una enorme responsabilidad. Entonces, este tema también se lo va a abordar en la confesión con más detalle o en una predicación. Yo he de hablar de dos cosas. He de hablar del día del Señor y he de hablar también de la adoración regulada. El principio regulador de la adoración. Otro distintivo. Todos los miembros regulares deben asistir a todas las reuniones regulares de la iglesia, a menos que se encuentren provisionalmente impedidos por causa de enfermedad, accidente, inusuales condiciones de trabajo o circunstancias similares. Si usted me va a ver a mí, se va a enojar y se va a ir de la iglesia. Yo no mando eso. Yo lo que hago es traer lo que Dios dice. Y su palabra enseña que debemos congregarnos. Su palabra dice que tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo, no meros asistentes. El cuerpo de Cristo está formado por miembros. La casa del Dios viviente como edificación está formada por piedras vivas. ¿Se recuerdan las metáforas de la iglesia? El rebaño de Dios está formado por ovejas. Me falta uno. Y la familia de Dios está formada por miembros de la familia. Nadie está fuera de eso. Y obviamente, un miembro va a pertenecer a una familia. Las reuniones regulares de la iglesia son todos los servicios en el día del Señor, los cultos de la mañana y la tarde. En algún momento, mis amados hermanos, podemos retomar cultos en la tarde. Y la Santa Cena del Señor, las reuniones de oración, las clases bíblicas durante la semana. Se les llama muchas veces, hay iglesias que hacen los discipulados entre semana o hay iglesias que hacen reuniones en casas para estudio. Las reuniones de la asamblea, de la congregación y cualquier reunión especial que los ancianos ocasionalmente consideren necesario convocar. Pero lo que es en el día del Señor, mi hermano, eso es inaceptable que alguien tenga pereza y no venga a la iglesia en el día del Señor. Y no se lo digo yo. O sea, cuando a mí me preguntan a veces y me dan una excusa, yo les digo muchas veces, esto dice la Escritura. Esto dice la Escritura. Es importante que te congregues en el día del Señor con tu iglesia local, porque así lo manda la palabra del Señor. No lo estoy diciendo yo. No me pidas permiso a mí. Pide permiso al Señor. Yo te voy a decir lo que dice la Escritura. Entonces, es inusual excusarse por cualquier cosa, porque es parte de la adoración que damos al Señor. Está regulado en su palabra. Haciendo un paréntesis en cuanto a esto de la regulación de la adoración. Mire que es tan clave este asunto. Y siempre hago siempre cito al Antiguo Testamento a Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. El problema de ellos no es que a veces pensamos que el fuego extraño será que pusieron algo que no era dentro del incienso. O no. Si usted lee claramente la palabra, usted va a ver que la regulación del incienso vino después de que ellos hicieran esa obra creativa. Todavía no estaba establecido. Si usted lee Levítico 10, 13, ahí está esa parte de la Escritura, usted va a ver que ellos todavía no tenían la regulación de Dios en cuanto al incienso, cómo debe ser ofrecido. Y parte de la regulación es que las brasas que formaban o que avivaban el incienso eran brasas que se tomaban del mismo, ¿cómo se llama? La parte donde estaban el sacrificio. Y ese fuego no lo encendía nadie, lo encendía solamente Dios. Entonces los sacerdotes levitas tomaban esos carbones encendidos por Dios, y lo ponían en los incensarios, y con eso avivaban el fuego. Y la labor de ellos era estar continuamente viendo que ese fuego no se pueda apagar. Esa era la regulación. Sucede que Nadab y Abiú no esperaron la regulación. Ellos dijeron, vamos a hacer algo creativo, vamos a hacer esto. Y ofrecieron fuego extraño, y Dios hizo lo que hizo, que usted conoce, que los consumió. Entonces, por eso, mis amados hermanos, con temor, con temblor de Dios, todo lo que nosotros hagamos en el culto público debe ser con reverencia y temor. Nada es por iniciativa propia. ¿Qué les parece, pastor, si para hacer esto y sea en las ofrendas hacemos esto de aquí? ¿Qué dice la Escritura? Cuidado, aquí no hay iniciativa propia. Nosotros lo que hacemos es lo que Dios ha establecido en su palabra. Creemos que el evangelismo debe ser la actividad constante de todas las personas de la iglesia, no solamente de los que predican y enseñan. Hago un paréntesis, mis amados. El hecho de que estén esas cajitas ahí no quiere decir que usted no esté evangelizando. ¿Está claro eso? Usted, pastores, que no evangelizo porque no hay nadie quien darle la caja. La caja es un propósito aparte en el evangelismo que la iglesia, si bien puede hacerlo de una manera planificada, ir a un sector donde haya necesidad, pero si usted está evangelizando a sus amistades, y usted entra a su casa y ve que tienen mejores aparatos que el suyo, usted a lo mejor está con ventiladorcito todavía con los calores, y ellos tienen tres aires, uno abajo, tres arriba para los cuartos, y va a traer una cajita, ¿sí me entiende? Usted lo que tiene que traer es la palabra del Señor y llevarlos al arrepentimiento. Entonces, el hecho de que esas cajitas que están aquí en la iglesia, que son para una obra juntamente con el evangelismo, no quiere decir que usted no esté evangelizando. Entonces, debe ser la actividad constante de todas las personas de la iglesia, no solamente de los que predican y enseñan, porque a veces piensan que solo es el pastor el que tiene que evangelizar. Todo creyente debe estar dispuesto a llevar el evangelio principalmente mediante las palabras y el ejemplo que damos como fiel expresión de la obra de Cristo en nosotros mismos. El evangelismo del cual hablan las Escrituras es una labor ardua y preciosa. Sí, demanda, claro, demanda. Demanda parte de tu tiempo, pero estás haciendo la voluntad del Señor. Es un mandato. Son de las cosas que tenemos que hacer. Usted no, que no tengo ganas. No es que no. No le vas a preguntar a tu carne si tienes ganas o no tienes ganas. Es algo que tienes que hacer. No, que mi jefe no me da tiempo. Bueno, si no te da tiempo, evangelízalo a él. O busca un día donde puedas evangelizar, donde tu jefe no te diga nada. Pero tienes que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Me pongo también en el mismo balde. Tenemos que hacer algo para evangelizar. Tenemos que hacerlo. Otro distintivo. En cuanto a la vida cristiana, todo miembro de la iglesia debe someterse a los servidores de Dios, pastores, oficiales, no los oficiales, aceptando con humildad las amonestaciones y advertencias según las Escrituras. Hemos hablado de eso, ya hemos hablado del gobierno de la iglesia, e incluso también aceptar las amonestaciones de nuestros hermanos, dentro de una iglesia con una membresía reformada. Porque tu hermano está viendo qué es lo que estás haciendo, ¿no? Así como tu pastor también lo hace. Amén. La amonestación del apóstol a los Corintios, primera carta a los Corintios. ¿Qué le dijo? Ustedes, a toda la iglesia, están envanecidos. ¡Ah, qué iglesia más bonita! ¡Qué linda adoración! ¡Qué linda alabanza! ¡Qué lindo mobiliario! Era una iglesia pudiente, Corintios. Pero tenían un pecado que ni aún se toleraba entre los gentiles. La amonestación era para toda la iglesia. Dado que Se enseña claramente en las Escrituras que los cristianos deben mantener económicamente la obra del Señor por ofrendas sistemáticas y proporcionales hechas a través de la iglesia local. Está en el manual, si quiere leerlo. Hemos hablado de esto, mis amados hermanos. El dar es proporcional. Entendamos eso, el dar es proporcional. En muchas iglesias reformadas, el diezmo es como un punto de partida. Les digo esto porque tal vez usted escuchará en alguna iglesia reformada que hablan de diezmo, pero el diezmo realmente es el punto de inicio. Y si queremos hablar de diezmo, entendamos por la Escritura que el diezmo no era el 10%. Israel daba más del 10%. Vamos al Nuevo Testamento y encontramos más del 10. Encontramos a una viuda pobre que daba todo lo que tenía. Encontramos los apóstoles que daban todo lo que tenían. Encontramos principios en cuanto al dar, cómo debemos de dar. Desinteresadamente debemos de dar. Pero también encontramos proporcionalidad en el dar. Cada uno de como propuso en su corazón en cuanto haya sido prosperado. ¿Sí se da cuenta? O sea, si un hermano gana $10,000, y él puede ofrendar más de su décima parte, eso no quiere decir que el otro hermano que gana 500 esté obligado a entregar lo mismo. Amén. Pero debe ser, esto es muy claro, es algo que debemos tenerlo nosotros. Muy claro que la Biblia enseña el dar a los creyentes en el Nuevo Testamento. En cuanto a la vida cristiana, seguimos. La iglesia espera que sus miembros obedezcan las enseñanzas de las escrituras con respecto a la familia y el gobierno. El esposo ame a su esposa. Y la esposa debe estar en sujeción a su esposo en todas las cosas de acuerdo a la regla bíblica, dándoles a los hijos un buen ejemplo, instruyéndoles consistentemente en las escrituras y con sabia y firme disciplina, incluyendo el castigo corporal cuando sea necesario. También debemos tener un momento para profundizar en estos detalles. En cuanto a la labor que hace el rol de la esposa en casa, la esposa, el rol primario de la esposa creyente, temerosa de Dios, no es el trabajo. Si tiene hijos, es la enseñanza de sus hijos. Por favor, eso no lo digo yo, eso usted lo va a encontrar en la Escritura. Si yo se lo traigo adelante porque estoy obligado por el mandato del Señor a enseñar lo que dice su palabra. Debo hacerlo. Entonces, mis amadas mujeres de Dios que están aquí y ahora que estuvieron en la conferencia, es más, deseo por favor que mis amadas hermanas puedan reunirse en un mes. Le pido a mi esposa que me ayude coordinando ese asunto. Mis amadas hermanas que fueron a la conferencia se reúnan en un mes con otras hermanas que quieran participar para intercambiar y ver cómo están aplicando eso. Cómo están todo lo que aprendieron. Quiero saber si solamente por aquí y por acá salió. Quiero ver cómo están aplicando ese asunto. Entonces le pedí a mi esposa que me ayude en ese aspecto, que pueda reunirlas en un mes, se tomen un cafecito, puede ser aquí en la iglesia, puede ser en un lugar, y ustedes mismos vean cómo pueden edificarse como mujeres de Dios. Entonces es importante esto. El rol primario de la esposa que tiene hijos es cuidar a sus hijos. Y si son menores, con mayor razón. Usted sabe que el mundo no tiene esto. Allá donde vivo yo, en La Joya, se ha levantado una guardería, hermano, que da miedo. Un negocio. Ahora son unos negociazos. Eso es La Joya, Villa Club, Villas del Rey. Cantidad de gente. Y en la mañana que pasamos, vemos cómo todas las mamás dejan a los chicos ahí. Y ahí quedan los niños todo el día, hasta que los van a ver en la tarde después del trabajo. Pero una mujer temerosa de Dios no debe de hacer eso. No debe de hacer eso. En lo posible, orar, buscar dirección, que el marido tome ese rol de proveedor para que ella, si tiene hijos chiquititos, se encargue de la enseñanza de sus hijos. Eso le enseña la Escritura. En cuanto a la vida cristiana, mismo término. Puesto que la iglesia está representada en la Escritura como un cuerpo formado por muchos miembros, cada uno con su función particular y velando por la salud y protección de todos, esta iglesia espera que cada uno de sus miembros luche por el bien de todo el cuerpo. Efesios 4, recuerde, guardar la unidad en el espíritu. Ser solícitos en guardar la unidad del cuerpo de la iglesia, amándonos, exhortándonos, perdonándonos. No, que te voy a decir algo, no le digo nada, porque si le digo al hermano se va a resentir y se va a ir. Tienes que decirle, si se resiente y se va, ya sabemos que es un resentido menos, tal vez, ¿no? Pero tenemos que amonestarnos en el amor del Señor. Tenemos que amonestarnos. Somos un cuerpo. Se espera que los miembros deben evitar envolverse en relaciones con impíos. No aprobamos matrimonios mixtos. Si un miembro de la iglesia se casa con un no creyente, es una causa justa de censura y disciplina eclesiástica. Es una parte, ahí en el, ustedes van a leer por favor todo el capítulo 9, para que vean todo el contexto que está ahí, ¿no? De este texto que está aquí. He traído esa parte, que es, yo creo, muy clave, porque es uno de los problemas de muchas de las iglesias. Los padres no saben qué hacer. Ya la hija de 17, 18 años no quiere venir a la iglesia y se enamora de un no creyente. Lamentablemente se ilusionan y uno les pone la escritura, los exhorta. Muchas veces los padres toman una actitud protectora y no ayudan, eso no ayuda. Es más o menos como la disciplina en el hogar. ¿Qué pasa cuando el padre ejerce una disciplina y la madre protege al hijo? Presten atención, por favor. O viceversa, cuando la madre es el que ejerce la disciplina y el padre es el... Venga, papito, venga. ¡Ah, mala, mala! Le dice la mamá. Sí, hay un problema. Es lo mismo. La iglesia, no digo el pastor, la iglesia quiere ayudar a la hermana. La quiere ayudar, pero ella protege al hijo. Es protectora, sabiendo que está mal. Tiene que dejar que pueda fluir esa disciplina, si quiere guardarla. El principio de Proverbios es muy claro. El padre que disciplina a su hijo, lo ama. El que no lo disciplina, lo aborrece. Eso es tremendo, mis amados. Y uno ve a padres en actitudes protectoras y no se da cuenta. Piensan que lo están amando, cuando en realidad lo que están haciendo es aborreciéndolos y mandándolos directamente al Seol, al infierno. ¿Por qué les digo esto? Porque así lo enseña la Escritura. Bibliografía. Pude abarcar, la verdad que si iba así, no iba a terminar. Mis amados, por favor, lean el capítulo 9. Les voy a pasar la diapositiva por el grupo. Hay algunas cosas, detalles en la adoración. Yo entiendo en cuanto a guardar la integridad de la adoración, el culto público, lo que se va haciendo dentro de las iglesias. Por ejemplo, en la adoración, el pastor Jeffrey, del cual también saqué material también para esto, el pastor Jeffrey Johnson, en el último módulo presencial que estuvimos, él nos dio un principio muy clave, porque muchos decían, se puede adorar con rock, se puede adorar con música ecuatoriana, se puede cantar en la iglesia, o qué ritmo, o qué estilo. Y el pastor nos dio, en base a la Escritura, un principio muy claro. El canto congregacional de la iglesia que se reúne públicamente para la adoración es un canto donde se debe escuchar las voces de la iglesia. Si las voces de la iglesia no se escuchan por el ruido de los instrumentos, nos hemos salido de ese propósito. Las voces deben estar sobre los instrumentos. Un principio muy claro. A ver, ustedes saben, conocen que la mayoría de ustedes, que yo vine de un trasfondo musical. Por varios años estuve al frente de la alabanza en varios ministerios. Es más, si ustedes me buscan en internet, todavía hay fotos mías ahí tocando heavy metal cristiano. Me van a ver parado así, más jovencito, no sé, con una cara así de metalero, así. Hay otros hermanos, como nuestro hermano Carlito. ¿Qué género es ese, disculpa? Reggaetón, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan en una iglesia que nos invitaron a nosotros. Nos invitaron unos hermanitos en su buena... Era una iglesia bautista, tranquilita, todo. Y ver a esos hermanos empezar bien bonito y en medio de la música estridente, el solo de las guitarras, el uno que se quería sacar la camiseta, se la sacó una vez, se quedó pecho pelado allá en frente a la estatal. Ahí donde estaba antes la iglesia, había una iglesia ahí, me acuerdo, frente a la universidad estatal, donde hacían antes conciertos y estudios y todo. Pecho pelado, se quería sacar la camiseta. El otro se sacó el moño que tenía y comenzó con el cabello a hacer así. Lo que pasa, esa iglesia, mi hermano, quedó, yo creo que desde esa fecha hasta ahora quedaron marcados. Y así mismo hicimos varias cosas, mis amados. Pensábamos, yo pensaba en lo personal que esa era una forma de adorar a Dios. Incluso de evangelizar. Ah, buena estrategia, ¿no? Si quieres llevarle la palabra de Cristo al rockero, mándale rock. Al salsero, mándale salsa. Y allá, mis hermanos, al reggaetonero, mándale un reggaetón ahí. Oiga, si yo usted lo vieran, búsquenlo a mi hermano Carlitos, ¿no? Pero bueno, él ha sido regenerado ahora ya. A los dos nos dan, hermano. Nos dos. A mí por metalero y a ti por reggaetonero. Pero gracias al Señor, estamos entrando en el orden de Dios. En el orden que el Señor quiere, donde solo su palabra sea exaltada y glorificada. Amén. Entonces, tienen la tarea leer todo el capítulo 9, las diapositivas que se las va a pasar, y en base a eso les voy a tomar una pequeña prueba al principio. Amén. Vamos orando.